mañana. Y bueno, qué lindo es cuando se empiezan a sumar voces a Rebeldes Sin Cauce, que ya sabemos que están, pero que nos gusta mucho convocar semana a semana. Esta vez le toca al espacio del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa. Nosotros cada 15 días acá convocamos a les integrantes justamente del colegio para que nos hagan conocer las distintas derivas y digamos posibilidades que hay a la hora de pensar el acompañamiento terapéutico. Ese va a ser el tema del día de hoy. Y vamos a charlar justamente de esto y de este tema y de todo los elementos que la componen con Liliana Ottaviano. Ella es licenciada en psicología, integrante del colegio y además amiga de la casa ya hace mucho tiempo. Bienvenida, Liliana, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara y Mariana, te saludamos. ¿Cómo estás? Liliana. Bueno, veníamos bien. Y pasaron cosas. Tenemos problemas con las líneas de y más encima después de esta lluvia. Bueno, les decíamos.
Después de la lluvia tuvimos varios problemas acá en la radio también, contamos con micrófonos, computadoras, así que bueno, puede ser algo de eso también que vaya afectando la comunicación. Ahora sí, ¿se escucha o no? ¿Liliana? No.
Bien. Bueno, vamos a ir de a poquito. Bueno, Liliana Ottaviano, ella es licenciada en psicología, ha trabajado mucho justamente en acompañar sobre todo a víctimas en los juicios de la subzona 14, por ejemplo, pero a su vez también tiene una larga experiencia en trabajar en distintos espacios de acompañamiento. Por eso va a ser la voz hoy del Colegio de Psicólogos y Psicólogas para referenciarnos justamente cómo son los acompañantes terapéuticos, los y las acompañantes terapéuticas, un recurso muy utilizado en relación a cuidados y apoyos de personas que tienen algún tipo de padecimiento. Liliana, ¿estás? A ver, qué cosa. Bueno, vamos ajustando los cablecitos de a poco.
Pero no, parece que no.
No.
No nos acompaña Liliana hoy.
Hola.
Ahora sí.
Hola, buen día, Mariana, buen día, Tamara, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. ¿Te escucha?
Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Liliana? ¿Cómo te ha tratado la lluvia del fin de semana?
Uf, qué bárbaro, ¿no? Tremenda la lluvia. Por donde yo vivo fue la parte, creo que la de las partes más duras, así que, pero bueno, nada, todo bien.
Ya está filtrando, ya está fluyendo.
Sí, totalmente. Pero bueno, se mantuvo el hielo, lo que más llamaba la atención, como hasta la 1 de la tarde quedaban restos de hielo todavía.
Sí, y además el frío lo corrobora. Bueno, Liliana, la idea era justamente convocarte desde el espacio del colegio para que nos contaras de a poco y vayamos hablando con una audiencia general sobre los y las acompañantes terapéuticas, este rol que se conoce algo, pero no se conoce demasiado, pero que es fundamental a la hora de pensar en acompañamientos.
Sí, me pareció, bueno, muy interesante poder llevar. Bueno, primero me parece muy interesante este espacio, que lo celebro, de poder hablar de salud mental en la radio, en Radio Nacional, y de esta manera. Y después, bueno, poder hablar de qué es un acompañante terapéutico, qué es el acompañamiento terapéutico, qué función tiene, qué importancia tiene hoy en día. Y bueno, un poco como para empezar, lo que me gustaría definir qué es el acompañamiento terapéutico, que es un dispositivo de intervención que los equipos interdisciplinarios de salud tienen como posibilidad, como estrategia, ¿no? En la continuidad de cuidados con base en la comunidad, que las usuarias o usuarios de los servicios de salud mental a veces requieren para llevar adelante la vida cotidiana. Resalto lo de la vida cotidiana porque es ahí donde se inserta el acompañante o la acompañante terapéutica. La idea, nosotros sabemos que hoy vivimos en un tiempo donde, todos vamos a estar de acuerdo que pensar en el sufrimiento mental de una persona está en relación a la historia vincular de ese sujeto, está en relación a la posibilidad de, o no, o a las características que haya tomado el lazo social. Y hoy en día sabemos que el lazo social está absolutamente roto, fragmentado. Uh-huh. Bueno, el acompañante se posiciona como una alternativa para eso, para rescatar las subjetividades de la persona que está con un padecimiento mental y promover un lazo social diferente que tal vez no lo ha tenido. Uh-huh. Entonces, bueno,
Liliana, ¿por qué hablo de la... Sí, sí. ¿Y quién define, digamos, para una persona que está padeciendo que necesita o que tiene que incorporar a un acompañante
terapéutico? Y la definición es del equipo que aborda a esa persona, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, uh-huh, del equipo interdisciplinario o a veces, bueno, de un solo profesional cuando la persona, por ejemplo, se está atendiendo de manera individual en un consultorio. Uh-huh. Es siempre un profesional el que define, porque como la palabra lo indica, es una intervención terapéutica lo que se hace. Uh-huh. Y no se hace de cualquier manera, hay que armar un proyecto terapéutico, y entonces, bueno, esto tiene que estar también relacionado con la dirección del tratamiento, con lo que esa persona necesita. No todos los usuarios y usuarias necesitan lo mismo, uh-huh, del acompañamiento. Uh-huh. Entonces me parece interesante primero resaltar la relación y para mí la importancia que la figura del acompañante terapéutico ha tomado a la luz de la ley de salud mental, la ley 26.657.
Sí.
Cuando define la, primero cuando se define la, lo que para nosotros es hoy la salud mental, ¿no? Que la define como un proceso determinado, ¿no? Por factores culturales, biológicos, económicos, históricos, ¿no? Y que tiene que ver también con el cuidado y la protección de los derechos humanos y de los derechos de las personas. Y luego avanza. Entonces nosotros si pensamos, digo, en esto, en esta definición, sabemos lo que estamos pensando, que digo, es la propia comunidad la que también tiene que alojar a los sujetos que están con algún padecimiento mental. Uh-huh, porque sí. Si ahí es donde algo se ha roto, también tiene que ser ahí donde algo de esto pueda repararse. Sí. Y entonces, después en la ley avanza y limita el recurso de la internación, que antes era como bastante más accesible, en el sentido de, parecía que cualquier situación era posible de ser internada. Bueno, no, la ley regula eso, ¿sí? Primero se establecen otros tipos de abordajes, y en esos otros abordajes la figura del acompañante para mí toma un lugar central, porque bueno, hace que si el sujeto tiene que recuperar las marcas del trauma, de la rotura del lazo social, del sufrimiento psíquico, es en la propia comunidad y es ahí donde el acompañante se inserta, acompañarlo en su cotidianeidad. Y esto me parece que es lo diferente de el resto de los profesionales. Intervenimos en el marco de instituciones de salud o de instituciones de educación o en instituciones de niñez. Bueno, el acompañante trabaja en el ámbito cotidiano del sujeto.
Eso, justamente. Y si pudiéramos poner algún ejemplo de en qué momento se utiliza, pues decimos, bueno, vida cotidiana, bueno, en qué situaciones por lo general tienen que acompañar a estas personas. Es por lo claro. General, cuando decimos acompañar, es porque quizás, no sé, pensamos porque hay alguien que está solo o no es necesario, puede estar en vivir en familia con gente que lo acompañe, pero que necesite para otras cuestiones. ¿Cómo es eso?
Claro, porque bueno, lo que muchas veces se propone uno con la figura del acompañante es que esa persona, la persona sufriente, el acompañado, pueda recuperar algunos trayectos singulares, pueda, por ejemplo, incentivarlo a encontrar nuevas inscripciones sociales, que pueden ser laborales, que pueden ser educativas, que pueden ser recreativas. Entonces, a veces el acompañante, acompaña, valga la redundancia, a al sujeto a armar un currículum, a buscar trabajo, sostiene las rutinas escolares en el caso de adolescentes, incluso también de adultos, o acompaña a la persona a un taller, digo, esto va un taller recreativo, un taller artístico, esto depende de cada situación, y a mí me parece que es interesante rescatar esto de lo cotidiano, porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo cotidiano? O sea, algo que parece que está definido, no lo tenemos tan en claro, ¿qué es lo cotidiano? Uh-huh. Y ahí hay un autor que trabaja mucho el tema del acompañamiento, Rossi, que él se plantea, bueno, lo cotidiano está armado en base a dos variables, dice él, el tiempo y el espacio. Y algo que para nosotros, por ejemplo, que en este momento estamos ustedes, parte, gran parte de la audiencia, a lo mejor en un ámbito laboral, bueno, el trabajo define esas variables por unas horas, ¿no? Uh-huh. Define el tiempo y define el espacio. Uh-huh. Para la persona que está con un sufrimiento mental, con un padecimiento psíquico, que muchas veces, digo, ha perdido estas conexiones con el trabajo, con la educación, se ha ido quedando afuera, porque por ahí también es importante pensar que el acompañante se incorpora o interviene ahí donde hay algo del orden del desamparo, del desvalimiento, ¿sí? Uh-huh, sí. Para ayudar, ¿sí?, a que esa persona pueda recuperar algunas autonomías. Uh-huh. Por eso yo lo pongo en contraposición con la internación, porque la internación prolongada de una persona cronifica, resta autonomías, va aislando cada vez más al sujeto. En cambio, Liliana, el acompañante viene a ofrecer un lugar diferente, un lugar para esa persona, ¿sí?, y un lugar para ese sufrimiento que ella tiene.
Preguntarte en ese sentido, ¿no?, porque si el énfasis está puesto en lo vincular, es decir, en el uh-huh, vínculo que exacto. se establece entre ambos para poder llevar adelante la vida cotidiana. Hasta acá estaría todo, digamos, lo que tiene que ver con la puesta en contacto, el trabajo común y demás. ¿Qué pasa cuando ese o esa acompañante se retiran de la vida de esa persona?
Claro. Vos señalaste algo muy bien, que está buenísimo porque no nos tiene que pasar por alto, que estamos hablando de un vínculo, ¿sí? Un vínculo entre dos subjetividades, uh-huh. un vínculo que no se da de cualquier forma, ¿no?, que tiene que tener un encuadre también. Uh-huh. Digo, el acompañante y la persona acompañada no son amigos, ¿sí?, no son familiares. Digo, el acompañante, y después si querés podemos hablar de esto, tiene que estar formado, tiene que uh-huh. saber, tiene que formarse, tiene que supervisar su práctica. Uh-huh. Cuando hablamos de esto, hablamos de vínculo y hablamos de algo que a lo mejor no es para toda la vida. Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces en la vida de los usuarios y usuarias de los servicios de salud mental, la figura del acompañante es por un tiempo hasta que se restablezcan algunas autonomías, algunos hábitos, ¿sí? Uh-huh. Esto de la vida cotidiana, es decir, bueno, cómo dar lugar a la vida cotidiana a un ritmo diferente, porque a veces las personas andan a un ritmo diferente, uh-huh. a una singularidad que por ahí no se adapta a lo que la sociedad capitalista en la que vivimos exige, pero a lo mejor es un tiempo y luego el acompañamiento se retira. Esa retirada del acompañamiento es en tanto la persona pueda hacerse cargo sola uh-huh. de las situaciones de su vida cotidiana, si no el acompañamiento continúa. Uh-huh. No es que tiene un tiempo fijado de antemano. Mencionabas... Bueno, ahí está la relación entre el acompañante y el equipo tratante, que son quienes van a ir definiendo las modalidades que va tomando el acompañamiento.
Sí, mencionaba justamente la importancia de la formación. Contanos uh-huh. un poquito cómo está esa situación en la provincia, si hay muchos acompañantes terapéuticos, si faltan, ¿cómo ven eso, esa situación?
Después de la pandemia, yo esto es mi experiencia de lo que yo trabajo en la dirección, formo parte del equipo de la Dirección de Salud Mental de la provincia, y claramente durante la pandemia y posterior hubo un aumento importante de requerir los equipos acompañamientos terapéuticos para sujetos que, por ejemplo, salían de una internación, porque también esto está demostrado en números, que las personas que cuentan con la posibilidad de un acompañante terapéutico tienen menos reinternaciones, por ejemplo, porque hay algo que se ordena de otra manera. En la provincia de La Pampa podemos decir que tenemos un mosaico, donde hay personas formadas que vienen de formaciones universitarias o técnicas de 3 o 4 años, y tenemos personas que también están formadas, pero son egresados a lo mejor de instituciones o institutos con tiempos de formación bastantes menores. Liliana, esto ha sido una preocupación en la provincia para lo que es la Subsecretaría de Salud Mental, y por eso en el año 2023 nosotros armamos lo que es la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico en conjunto con el Ministerio de Educación, y estamos en este momento iniciando, se inició en este momento el segundo año de esa cohorte de acompañantes que durante 3 años están recibiendo una formación gratuita por parte del Estado provincial. La idea es que podamos llegar a tener un pool de acompañantes terapéuticos formados, y antes de nosotros exigir esa formación, brindamos la posibilidad de que accedan a la misma para luego sí, tener esta exigencia. No sé si se entendió.
Clarísimo. Liliana, y preguntarte, digo, porque por ahí, yo caigo en la misma por ahí visión estereotipada, ¿no?, que tenemos desde el sentido común. Pensamos en acompañantes terapéuticos ante padecimientos mentales graves o muy severos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las adolescencias o las infancias? ¿La figura ahí de acompañante terapéutico encaja, no encaja, y cómo lo hace?
Sí, hay claramente, hay, como vos decís, hay acompañamientos terapéuticos para casos, lo que nosotros decimos, por ahí casos más graves. Pero también hay acompañamientos terapéuticos para las infancias y las adolescencias, y también para las personas adultas. Después, también hay diferencia entre lo que es un cuidador domiciliario y lo que es un acompañante terapéutico. A veces las personas no requieren de un acompañante terapéutico, sino de un cuidador domiciliario, ¿sí? Que son figuras diferentes. Esto muchas veces pasa con los adultos mayores, por ejemplo.
Y en el caso, por ejemplo, de las infancias y adolescencias, bueno, está bien, digamos, es el equipo terapéutico el que da...
También, o los equipos de niñez, en el caso de la provincia. Yo hablé del caso de la provincia, pero también las obras sociales, no todas, pero la gran mayoría cubren la figura del acompañante terapéutico. También es importante pensar esto, ¿no? No es un lugar sencillo donde se inserta el acompañante, porque el acompañante se inserta primero en la comunidad, en la cotidianeidad, en la comunidad también, en la cotidianeidad del usuario o la usuaria. Muchas veces ingresan a participar de los espacios familiares, cuando los acompañamientos se realizan en el domicilio de la persona, cuando hay que ir a buscarlo. A veces, en el caso de niñeces y adolescencias, muchas veces en esas situaciones también hay intervenciones de otros equipos de educación, que también a veces requieren acompañamientos terapéuticos, de los equipos de niñez, de los equipos de salud mental. Y no es un territorio sencillo en el que deben moverse, porque, a veces los equipos vamos fijando diferentes pautas. Entonces, hay como una... yo superviso equipos de acompañantes terapéuticos, y una pregunta como que siempre vuelve es esta: ¿a quién acompaña el acompañante terapéutico, no? Esto de diferenciar que está para acompañar a ese niño, que está para acompañar a ese adolescente, que no acompaña a la madre, que no acompaña a la familia, ¿sí? Salvo que los equipos hayan solicitado sea un acompañamiento para todo el grupo familiar, digamos, para ordenar algo dentro de la dinámica familiar. Es un trabajo, nosotros siempre decimos que es un trabajo muy uno a uno, caso por caso, situación por situación. No es que de antemano está todo definido. Ahora sí, claramente, es con un proyecto terapéutico. No es que puede venir no sé, a veces han venido las familias a plantear que necesitan un acompañante terapéutico. Bueno, eso se conversa con el equipo terapéutico. Uh-huh. Y es si es posible esa figura. Claro. Introducir esa figura en la vida de ese usuario. Y después,
consultarte,
recupero
Liliana,
nuevamente esto que vos dijiste, tiene que ver con lo vincular. Entonces, a veces también hay que dar tiempo a ver si algo de lo vincular es posible entre ese acompañado y ese acompañante.
Sí, y justamente eso que mencionabas, ¿hay reglas claras, por así decirlo, en cómo debe hacer el trabajo el acompañante? O, por ejemplo, además eso, decimos acompañante terapéutico, decís, bueno, no es un amigo, pero se inserta en la vida cotidiana, pero uh-huh. está dentro de las actividades que hace esa persona. Uh-huh. Digo, ¿cómo se hace eso sí. también por ahí para diferenciar lo que
y
es
además,
el trabajo?
Hay un afecto que,
sí, claro.
que empieza a suceder, digo, propio de que somos... Yo siempre insisto esto cuando trabajo en las supervisiones, nosotros trabajamos con nuestra subjetividad también. Uh-huh. Y vamos al encuentro de otra subjetividad. Entonces, bueno, esto sí, hay reglas, como vos mencionaste, y esas reglas nosotros las llamamos encuadre. Y ese encuadre determina que tiene que haber un contrato, un acuerdo, contrato no económico, me refiero a un contrato en términos de acuerdo entre el usuario, el paciente, el usuario, la usuaria y el acompañante. Y ese acuerdo, bueno, tiene establecido horarios, la duración del acompañamiento, el acompañante tiene que no sé, por ejemplo, presentar informes o participar de reuniones con el equipo tratante para que él pueda volcar la información que él trae de la vida cotidiana, que es una información que al que el acompañante accede y que quienes, por ejemplo, los equipos, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, médicos, psiquiatras, no tienen en el consultorio.
Claro.
Tienen una mirada de lo que sucede en lo cotidiano con esa persona. Uh-huh. Muchas veces ese encuadre tiene rupturas o es atacado también por la familia el encuadre. Digo, intentan que se rompa, intentan que, no sé, el acompañante llegue y no abren la puerta, o pretenden que el acompañante se quede más tiempo del que está pautado, uh-huh. o si se han acordado que va a ir a buscar al niño para llevarlo a una actividad, cuando llega el niño no está listo porque los adultos que lo cuidan no hicieron lo propio. Bueno, entonces, eso se trabaja. Por eso a mí me parece, esto de que el encuadre, ¿qué función tiene? No es de reglar por reglar algo, es da cuenta de algunas normas, de algunas reglas, con la idea de que eso que se mantiene con cierta fijeza, como pueden ser los horarios o los días que se da el acompañamiento, permita que lo que surja, lo que emerja, esté vinculado a la subjetividad del paciente.
Claro.
¿Sí? Y no que esté vinculado a que yo ayer como acompañante no fui a buscar a la persona, o que mañana no voy a ir y no le aviso. Bueno, estas cosas hay que cuidarlas mucho, porque siempre trabajamos, ¿no?, sobre la coordenada ética que hay que resguardar en el trabajo con los sujetos.
Uh-huh. Qué artesanía, te escucho y es realmente una artesanía.
Es muy artesanal porque, digo, hay formación, y la formación tampoco es tan nueva. Pensemos que en el país la figura de los y las acompañantes surgió alrededor de los años 70, cuando empiezan los movimientos de desmanicomialización en el país, y las críticas a las instituciones psiquiátricas y al modelo médico hegemónico, y al pensar que el padecimiento psíquico tenía que ver con un diagnóstico, y cuando se empieza a cuestionar todo eso, la figura empieza a surgir la figura del acompañante, pero la formación todavía es bastante nueva en el país. Entonces, es un campo que se ha ido nutriendo de una praxis que en el hacer también ha sido primero el hacer y después se ha ido a buscar el marco teórico,
claro,
que pueda nutrir o dar argumento a ese hacer. Uh-huh. Por eso también es tan importante la supervisión que tiene que ver con esto, es decir, bueno, trabajamos, en, supervisamos la tarea de los acompañantes y las acompañantes, pensando que muchas veces están, digo, están sobrepasados de acto, ¿sí? Claro. Y hay que dar un espacio para pensar ese acompañamiento, cómo se viene dando, qué, si hay algo que incomoda y que le hace ruido al acompañante en relación a su función, en relación a su inserción, bueno, ir como trabajando sobre eso.
Vamos a tener,
estamos trabajando también, sí, algo muy interesante y que está muy vinculado a la formación también de la salud mental comunitaria, que es un concepto de Elena de la Aldea, que a mí me parece muy rico, y que se llama subjetividad heroica. Y que muchas veces quienes trabajamos en equipos de salud o en equipos del área de desarrollo social portamos una subjetividad heroica que debemos revisarla porque termina siendo un obstáculo.
Sí, porque no, pensar no se puede salvar a nadie.
Nosotros podemos, claro, darlo todo, sí, para que el otro cumpla, se adapte, para que el otro logre determinadas cosas. Y de esa manera lo único que hacemos es objetivar al sujeto, es transformarlo en un objeto de nuestras intervenciones y de nuestras prácticas.
Liliana,
y el acompañante tiene la...
Sí.
¿Se escucha?
Sí, sí, digo, tenemos que ir cerrando ya porque...
Cerrando, perfecto. Sí. Pero digo, esto, el acompañante muchas veces lo que tiene que hacer es lo que vos dijiste, es dar lugar de manera artesanal a que algo de la subjetividad del sujeto que acompaña suceda.
Bien, queda entonces ya el compromiso para una próxima charla. Liliana, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
A vos, Mariana, a Tamara y a Matías por la invitación. Un gusto enorme conversar con ustedes.
Un abrazote enorme.
Chau, chau.
Chau, chau. Era Liliana Ottaviano, ella pertenece al Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa, trabaja en los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa y justamente pasó por este espacio que cada 15 días tiene el Colegio de Psicólogos y Psicólogas.
Acá te vas a escuchar, este es nuestro lugar.